Damos ahora espacio para preguntas. Hacemos bloques de tres. Por favor, nos dicen nombre, medio y si pueden también especificar a quién le dirigen la pregunta, por favor.
Gracias, Rocío Méndez, Noticias CBS. Buenos días. A la persona que viene de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, es usted, ¿verdad? Perdón, no tengo su nombre. Nancy, ¿podría usted comentarnos qué preocupaciones tienen desde la Comisión al respecto de que, al parecer, dicen analistas, la estrategia de seguridad no ha cambiado y sigue sustentándose en la base militar y en este tipo de circunstancias que usted ha descrito en los casos, o en un caso en particular como el de Miriam? Y segundo, ¿qué opinión tendría también al respecto de la reforma al foro militar, todos estos acontecimientos que apenas se registraron en los días pasados en el Senado y en la Cámara de Diputados? Gracias.
Alejandro Pacheco, de CDP Noticias. No me quedó muy clara la idea de saber qué acciones plantean dentro de esta campaña. Van a ocupar un hashtag, eso queda claro, pero ¿qué contemplan? Si contemplan alguna concentración en algún lado, acciones puntuales para ver si se la puede nombrar, tal vez una o dos, si se puede.
Bueno, eso es para Norma o cualquier de las mujeres denunciantes de Atenco. Hablando de esto como una estrategia contra pues, mujeres, ¿cuál es el mensaje que está dando a movimientos sociales y mujeres que luchan en general? ¿Esta estrategia, cuál es el mensaje que el gobierno quiere dar a los que luchan?
Nada más, si también la pregunta que va dirigida a Nancy, también la podrían contestar José y también Javier acerca de las reformas al fuero militar.
Bueno, respecto a las preocupaciones de la Comisión Mexicana, respecto al cambio de estrategia, bueno, nosotros hemos documentado recientemente casos de violaciones graves a derechos humanos cometidos dentro de esta nueva administración federal, lo cual nos indica que en realidad ha cambiado muy poco en materia de prevención de violaciones a derechos humanos. También creemos que es importante resaltar que la mejor forma de mostrar que el nuevo gobierno federal tiene la mejor disposición para prevenir y también para castigar violaciones graves a derechos humanos es precisamente mediante la adecuada investigación de las violaciones a derechos humanos y sus posteriores sanciones. A pesar de que muchos de los casos que nosotros hemos documentado en la Comisión Mexicana se cometieron durante el periodo de 2006 a 2012, lo que es cierto es que no hemos visto cambios en el sistema de administración de justicia. Los casos siguen impunes, sigue habiendo una reticencia por parte de las autoridades y de los tribunales militares de poder ejercer la acción de la justicia en contra de integrantes de Sedena. En casos que actualmente tenemos, en donde están involucrados miembros de la Sedena, el común denominador es que el Ministerio Público Federal tiene miedo de iniciar procesos en contra de militares, tiene miedo de enfrentarse ante la justicia militar y tiene miedo de señalar a responsables. Esto, sin duda alguna, y a propósito de la reforma al Código de Justicia Militar, nosotros creemos que es un avance muy positivo, que es un avance, claro, de voluntad, pero que esta no se va a traducir en resultados reales hasta que no haya procesos en contra de todos los miembros de las Fuerzas Armadas vinculadas a violaciones graves de derechos humanos y que haya sentencias en contra de ellos, por lo cual todavía es un asunto pendiente, todavía no está cerrado el capítulo de la justicia militar y creo que es el momento de que ya que tenemos estas reformas, seamos aún más insistentes sobre la necesidad de que se finquen responsabilidades en contra de todos los responsables.
Ahorita, con respecto a esta pregunta sobre el fuero militar, básicamente compartimos la misma postura ya expresada por Nancy. Consideramos que es un avance
y sobre todo valoramos lo que eso implicaría
no se escucha, José José.
Y sobre todo
valoramos lo que esto implicaría como posibilidad de acceso a la justicia para las personas civiles víctimas de violaciones a derechos humanos. Como todo avance tiene también, nos hace caer en la cuenta de que hay mucho camino todavía por recorrer, y estaríamos pensando que también es necesario todavía que se dé una reforma integral a toda esta relación que debe tener un ejército y la Secretaría de Marina con la sociedad en su conjunto. Todas estas relaciones tienen que ser discutidas, todavía tienen que ubicarse muy claramente y establecerse con toda claridad cuál es el papel de un ejército dentro de una sociedad democrática. Todo eso está pendiente por hacerse, pero sin duda lo que hasta hoy se ha logrado pues abre esa puerta para el acceso a la justicia, al menos para las personas civiles víctimas de violaciones a derechos humanos por parte de militares y de marinos.
Sobre la aprobación, y esperamos pronta promulgación de la reforma del artículo 57 y otros del Código de Justicia Penal Militar. Miren, dos cosas que nosotros hemos tratado ya de compartir con ustedes y en el seno de la comunidad mexicana de defensores y defensoras. Primero, que esto no es un debate técnico, no es un debate con los órganos internacionales y un debate sobre alineación a estándares y recomendaciones internacionales. Es un debate que surge de los casos. O sea, es un debate que está construido y, por lo tanto, si es un avance, es un avance construido sobre la necesidad imperiosa e inclaudicable de justicia que han venido pidiendo desde hace muchos años víctimas mexicanas. Y cuando hablamos de detonantes y hablamos de esos casos que tuvieron sentencia contra México en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esas sentencias tienen 3-4 años de antigüedad y esos casos se originaron hace 10-15 años. Entonces, no perdamos la perspectiva de que no necesitamos ni debemos solo ver el debate del Código de Justicia Militar como un debate que se acaba de tener, que se acaba de producir, que acaba de generarse en el cenáculo de ilustrados senadores y diputados, sino que viene de un debate en el cual mucha gente es víctima de violaciones, muchas de las cuales todavía siguen en la impunidad. Segundo, obviamente todos vemos por esa razón, con expectativa que hemos podido dar un paso adelante. ¿Cuán completo? No lo podemos saber hoy. ¿Por qué? Porque lo que ha producido la legislación no ha saldado los casos pendientes. O sea, la legislación sola no resuelve todos los nudos, cuellos de botella, pero también malas artes, perder expedientes, mover gente que ha sido señalada como presunta responsable de sus puestos, ocultar información, que hacen que tengamos, inclusive para el caso de Valentina, con el cual tenemos la gran victoria tanto de la Corte Interamericana como de la Corte Suprema, con el cual tenemos un reconocimiento de responsabilidad del Estado, no tenemos a todos los individuos, ¿no? Y estamos en ese proceso y no lo vamos a soltar, porque todas esas compañeras y otras que no están presentes no se van a satisfacer con una ley. Eso deben ustedes tenerlo muy, 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 muy presente. Entonces, vemos el avance como un avance dentro de un camino emprendido desde hace muchos años, pero un camino que no fue un cenáculo de intelectuales en un instituto jurídico con unos emails y unos intercambios con organismos internacionales, que vino de haber pasado por el barro y las trincheras y los alambres de púa y el maltrato y la estigmatización que día a día se le hace a las víctimas. Y aunque no me toca, pero digamos lanzando ideas, el tema de cuáles son las tareas. Las tareas están aquí esbozadas, pero también como una propuesta de cuáles son las otras tareas que ustedes podrían añadir a la agenda. Porque lo han dicho con claridad, aquí el tema es la visibilización para aquellas compañeras que en la soledad de lo que les ha sucedido e incluso en la soledad de procesos que puedan estar llevando sin acompañamiento de organizaciones, se vean aquí en este primer núcleo reflejadas, animadas a continuar y si pudieran y quisieran a sumarse y que ustedes se sumen. Hay cosas que con motivo de este escrutinio internacional, estas visitas de los relatores empiezan a emerger y que necesitamos seguir incorporando a los típicos canales y debates en los cuales estamos a veces tal vez demasiado acomodados. Hay compañeras, hay mujeres transgénero, ¿ya? A las cuales de manera sistemática, cada vez que se las arresta, por considerarlas alguna suerte de subgénero, se las somete a violencia de género, como mujeres. Entonces, ¿hasta dónde los movimientos de mujeres pueden o no también incorporar esas voces de mujeres? Mujeres ahora que, por su opción, por la valentía, como ustedes, la valentía con que han denunciado los hechos, pero en ellas, la valentía con que han asumido su opción y su naturaleza sexual, ahora son víctimas como mujeres de violencia sexual, de manera sistemática. Y entonces ustedes tienden la mano y nosotros tenemos que ofrecerles los puentes. Ustedes, periodistas, sabemos de periodistas que reciben amenazas con carga de género. Inclusive el mismo hecho del debate público en las noticias, a las periodistas se las trata de manera diferente. Calificativos, de P para arriba, ¿no? O de el interés que tienen en tal o cual noticia porque una connotación sexual por su trabajo. Y eso es lo que estas valientes mujeres que lo vivieron ya en carne propia están diciendo: seamos plataforma para otros y otras. Anímense ustedes también a proponer ideas. Gracias.
Bueno, la cosa esta de la estrategia, bueno, pues nosotros sabemos que es una la represión política en general es una estrategia de control social. El hecho de que ocupe la tortura y sobre todo la tortura sexual sobre cuerpos de mujeres, obviamente es un castigo. Ellos tienen calculados los daños, ¿no? Como nosotras creemos que, bueno, esta parte de la estigmatización, ¿no? El miedo, el que te genere la culpa, al final el perpetrador siempre estará por allá en las sombras y no sabemos quién es porque parece como desdibujado, y entonces toda la carga es nuestra y también es nuestra la culpa y también nosotras somos señaladas. Y pues claro, pretenden o es su mayor apuesta, porque están pensando que no lo vamos a decir, porque sería imposible o sería increíble que una mujer se parara enfrente de muchas personas y dijera: a mí me violaron, ¿no? Porque no hablamos de eso, se supone, ¿no? Porque está mal, porque una mujer no lo dice. Creo que ahí es donde nosotras rompemos con esta cadena terrible y decimos: no, yo voy a devolver la culpa a los perpetradores, ¿no? Y en esa lucha es en la que estamos. Parece increíble que nosotras fuimos las agredidas y también nosotras tenemos que luchar porque se nos crea algo por lo que somos señaladas. Es como un círculo donde parece que nosotras somos las que estamos luchando y no hay contra quién. Entonces, para nosotras es importante como retomar esta parte, ser activas en nuestra propia lucha y señalarlos y devolver toda esa carga que no es nuestra. Creo que como movimiento social nosotras tenemos que reconocer que algunas de nosotras pertenecemos a este movimiento social y también ha sido una red de solidaridad y de apoyo, ¿no? También hemos tenido que reconstruir y mirarnos desde ahí para saber cómo vamos a seguir caminando. Creo que claro que esto es una estrategia, y claro que lo que pretenden es desmovilizar y que la gente tenga miedo. Y ese ejemplo lo vieron en nuestro cuerpo, ¿no? Dañaron a nosotras queriendo dañar un movimiento. Pero creo que a 8 años podemos voltear y decir que no se lo permitimos.
Gracias.
Y para hacer un poco de eco a lo que dice Norma, los casos que de las mujeres que están aquí sentadas y acompañándonos y las que están también a través de las organizaciones que las acompañan, es claro que la tortura como herramienta del Estado para quebrantar voluntades y dignidades puede tener múltiples objetivos. Uno de ellos claramente es la represión, la desmovilización en procesos penales, como de los casos que hemos conocido. Desde luego que es también someter la voluntad para, por ejemplo, confesar, que es algo que todas y todos tenemos muy claro, pero también para no desmentir las acusaciones. Y eso es clave en muchos procesos. No es la sola confesión la que determina si las autoridades tienen o no que hacer algo. Es también no haber tenido la posibilidad de desmentir, por ejemplo, lo que dicen los partes informativos, que son la verdad absoluta para los ministerios públicos y los jueces. Es esa posibilidad de decir, y en muchos de los casos, desde luego, la tortura misma como herramienta de intimidación para no denunciarla, que es lo que aquí también hemos comentado en los casos de Verónica, Miriam, Claudia. Las propias compañeras no tuvieron la oportunidad de denunciar porque no se los permitieron en los primeros momentos. Ninguna de ellas en los primeros momentos tuvo un acceso efectivo a la justicia. Hay una violencia institucional detrás de la tortura también. Y contestando a la pregunta sobre las acciones puntuales de la campaña, desde luego que esta es la primera puntual y muy clara, ¿no?, de levantar la voz, de romper el silencio, y de todas las mujeres que están aquí, como decía claramente Norma, tender la mano y pedir que se sumen otras organizaciones, otras mujeres sobrevivientes de tortura sexual. Estaremos difundiendo en redes sociales los casos que se vayan sumando, y desde luego estos iniciales, el de Inés y Valentina, el de Claudia, el de Verónica y Miriam, es de las compañeras denunciantes de tortura sexual en Atenco, y quienes se sumen. Es decir, el objetivo de esta campaña es justamente sumarse y que surjan o llevar esta campaña a más actividades de otras organizaciones, por ejemplo, próximamente de ellas asociadas por lo justo. Estaremos compartiendo con ustedes las acciones en las que nos sumaremos como campaña, justamente para seguir visibilizando ese alzamiento de voz. Y culminará todo con un foro abierto el 25 de noviembre, en el que daremos a conocer qué es los resultados de esta campaña y qué es lo que logramos posicionar y visibilizar desde el día de hoy, que desde luego las compañeras, todas las que están aquí sentadas, llevan haciéndolo por casi una década y más de una década. En el caso de otras es un camino que empieza, entonces no estamos haciendo nada nuevo, sino juntando estos esfuerzos de todas ellas que llevan haciendo ya por mucho tiempo. Es un caminar que les ha costado años, y posicionarlos como un solo puño en contra de la represión y la tortura sexual.
Hola, buenas.
Hola, buenas tardes. Emir Olivares, de La Jornada. Preguntarle sobre todo a los casos pues con más tiempo, que son el de Inés y Valentina y el de las mujeres de Atenco, y probablemente la respuesta es más, pero ¿cuántas personas han sido sancionadas por estos delitos en su contra y por qué cargos, si es que existen? Y en el caso de las mujeres de Atenco, preguntarles si confían aún así en la justicia cuando el funcionario que se dijo que él asumía las consecuencias de los hechos de Atenco, que él era el principal, no recuerdo la palabra, pero dijo: yo asumo, asumo la decisión de haber enviado las tropas a Atenco, ahora es pues presidente de la República. ¿Se confían aún así en la justicia después de eso? Gracias.
Hola, Paula Mónaco, Felipe de Telesur. La pregunta no va dirigida a nadie, para quien la quiera contestar. Todos los casos de tortura sexual que están aquí ustedes hoy denunciando son torturas perpetradas por militares, policías, marinos, servidores públicos, pero además específicamente vinculados con fuerzas de seguridad. ¿Cómo interpretar esto? ¿Qué papel tienen las fuerzas de seguridad en México y qué licencia están teniendo en este México de hoy?
Pues para contestar su pregunta, sí hay personas detenidas, que es una buena noticia, que sí hay dos encerrados, y por parte de la compañera Inés también. No puedo decir en qué momento está la situación ahorita, porque hay riesgo de por medio, pero solo le puedo informar que sí hay dos personas detenidas, que sí, pues yo veo una esperanza de lucha que hemos logrado Inés y yo.
Bien, bueno, sí es verdad con la pregunta que nos acaban de hacer. Si nos detenemos a mirar cada uno de los casos, estamos hablando de... Nosotras fuimos torturadas por la Policía Federal Preventiva en 2006, pero también la Policía Estatal, los ACES del Estado de México y Policía Municipal, ¿no? Y ahí se ven los tres niveles de gobierno que participaron en los operativos, pero también los marinos, en el caso de Claudia y me parece que también en el caso de Miriam. Y pues claro, Inés y Valentina con el tema de militares. Eso nos demuestra que estamos frente a una violencia estructural de Estado, ¿no? Y creo que eso nos ayuda a anclar la pregunta que hace Mir sobre el asunto de, claro, ¿no? Los perpetradores, ¿no? Los que dan los que firman o los que afirman los operativos tienen una responsabilidad, por supuesto. Pero nosotras estamos tratando de visualizar, de visibilizar la violencia de Estado, ¿no? Que incluye todas las instituciones de este país, ¿no? Encargadas supuestamente de cuidar a las personas, ¿no? Y también de las instituciones que están para procurar justicia, ¿no? Se alinean los poderes y entonces ocurren las cosas que ocurrieron hace 8 años en Atenco, ¿no? Entonces, por supuesto que nosotras no confiamos, ¿no? En las instituciones del Estado, ¿no? Tenemos 8 años luchando por verdad y por justicia. Y el día de hoy, justamente, brindar solidaridad a otros casos nos lleva a pensar que si nosotras no encontramos mecanismos en donde podamos ayudarnos, apoyarnos, construir redes que nos puedan soportar el daño que generó en nosotras y también a la sociedad, no, pues esto va creciendo, ¿no? Los daños en el tejido social son cada vez más graves y tenemos que buscar medidas que nos reparen a nosotras como víctimas, como sobrevivientes, pero también que reparen a nuestras colectividades, a nuestras organizaciones, a nuestras familias, ¿no? Y justamente ese es nuestro camino y ese es nuestro andar, porque reconocemos que desde las instituciones del Estado no hemos podido obtener absolutamente nada, ¿no? Y en el caso concreto de nosotras no hay responsables, no tenemos una sentencia, ¿no? Y entonces podemos seguir afirmando que a 8 años de los atentados contra la gente en Atenco y en Texcoco, pues no hay nadie que haya sido sentenciado por esos actos. Es así de sencillo.
Tal vez a la pregunta abierta, con cargo a que obviamente otros me complementen. Creo que estamos tratando de enfocar, a partir de los casos y a partir sobre todo del acompañamiento de algunas organizaciones y nosotros con ellos, ¿cuáles son las responsabilidades del Estado? Acá hay responsabilidades del Estado. Lo que no queremos perder de vista es que también hay responsabilidades de Estado con relación a cómo organizamos la sociedad
Y entonces, allí en ese espacio, aunque no lo vamos a discutir aquí ahora, pero hay temas de violencia sexual, tanto como violación, pero sobre todo como hostigamiento, que en México tienen el espacio privilegiado en el campo laboral. Aquí, mujeres, madres, cabeza de familia, o mujeres jóvenes, o mujeres en pareja, todas en el mundo laboral, enfrentan de manera cotidiana y sistémica diversos grados de hostigamiento y una porción de ellas de violencia sexual directa. Que eso se ve en el mundo de la empresa privada, que eso se ve en el mundo de las corporaciones, y que tal vez entonces no toca responsabilidad del Estado. No, sí toca responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Porque en esta punta del iceberg, donde son casos tan prominentes, no hemos logrado producir el cambio de lógica y sobre todo la rendición de cuentas, la lucha contra impunidad, que haga que cuando veamos también las agendas en el mundo del trabajo, en el mundo del hogar, seamos igualmente firmes en la exigencia de lucha contra la impunidad. Pero entonces, no queremos desviarnos de donde estamos enfocando hoy las responsabilidades del Estado sobre delitos específicos que tienen todas las condiciones y características de ser tortura. Insisto, no se viola, como dicen aquí personajes del humor y del folclore mexicano, porque se le chispotea. Una violación sexual no es un desliz, es una acción compleja y violenta que se basa en la creencia, primero, de que el cuerpo de la mujer está dispuesto para eso. Y segundo, en la constatación de que al autor no le va a pasar nada. Pero hay miles de formas de violencia cotidiana contra la mujer, incluidas violencia sexual, que tienen que ir saliendo a flote y a debate a partir de una iniciativa como esta.
Y tratando de responder muy brevemente a su pregunta, ya se ha mencionado, pero nada más lo reitero. La falta de controles es evidente aquí. También habrá que tener en cuenta que cuál es la concepción de seguridad que ha estado detrás de las políticas creadas durante estos años. Y eso nos lleva precisamente como a concebir la seguridad más en términos de una batalla entre buenos y malos, más en términos de una batalla por ganar posiciones. Y las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad, entonces, más que la protección de la ciudadanía, la protección de todas las personas, lo que buscan es precisamente establecer una serie de controles sobre la misma población y ganar posiciones para los intereses de quienes están al mando o de quienes pueden echar mano directamente de estas fuerzas, y con la carencia absoluta de controles para supervisar este tipo de acciones. ¿Otras preguntas? ¿Abrimos otro espacio? ¿Ya no? Bueno. Damos entonces por concluida esta conferencia. De nuevo, les agradecemos su asistencia y sobre todo muchas gracias a ustedes por su participación.